Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 3 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarlos y, bueno, compartir para hablar pues de muchas cosas, ¿no? Entre otras, adelantarte lo que está haciendo una hombrada el Villarreal, ¿eh?
Sí, hombre.
Está
ganando. 2-0. Oye, Rafa, David Faitelson acaba de decir aquí en Radio Fórmula que renunció Tuca Ferretti. ¿Tú sabes algo al respecto?
Mira, hoy hablé con Rafa.
Ajá.
Si había renunciado, Rafa me dijo que después del partido lo único que había hecho era hacerse, digo, despedirte de los jugadores, no quiere decir que renuncies, digo, no sé, así lo interpreto yo, porque uh-huh. Era el último partido del torneo, y le pregunté a Rafa un poco cómo estaba su situación, me dijo, no tengo...
A ver, dejamos de escuchar a Rafa. Ahora volvemos con Rafael Puente, con la información de Tuca, y platicaremos también, ahora me comunico con David para saber qué pasó con Tuca Ferretti, una temporada fatal del equipo de Ciudad Juárez. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, un abrazo, un gusto estar con ustedes en este programa. Quizás una de las peores temporadas en la historia de Tuca, tan larga como entrenador en primera división, el equipo que además se tiene que llevar esa multa altísima, como el que quedó peor en la tabla de cocientes. Oye, me quedé al borde del infarto. O sea, Rafa, ya cuando tenía la exclusiva, la primicia, nos mandó al tono de celular. No se vale. No se vale, Beto. Volvemos. Ya venía con la nota directa ya, y Rafa nos mandó al tono del celular.
De acuerdo, ahora retomamos, pero adelantamos que todo parece indicar que Tuca renunció. Vamos contigo, Marcelino, con un avance de la información.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Tendremos toda la información del día previo a la final de la CONCACAF Champions League, de los Pumas de la Universidad, que ya entrenaron un par de días en Seattle y que siguen manteniendo la duda de Alan Mosso. Lo más probable es que el lateral derecho de los universitarios no pueda estar en el partido.
Gracias, Marcelino. Jesús Bernal, también tienes... Jesús, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Un avance de tu información.
Saludos, Beto, buena tarde. Más adelante estaremos platicando de Javier Chicharito Hernández, quien estuvo de visita en Guadalajara. ¿A qué vino? Quédense para que se enteren sobre lo que dijo Chicharito en su visita a la Perla Tapatía y también las Chivas, que ha recuperado ya dos jugadores de cara al compromiso contra Pumas.
Gracias, Jesús. Pilar Pérez estará desde Seattle, Washington, con la información del partido de vuelta a la final de CONCACAF. Fabricio Oberto analizará la NBA junto con Toño Rodríguez. Tapa Nava desde Las Vegas con la previa de la pelea del Canelo. Una entrevista con Horacio de la Vega. Rafa, se acerca el corte, pero ¿qué nos decías? Porque se cortó con respecto a Tuca Ferretti.
Bien, Beto.
Perfecto, te escuchamos muy bien ahora.
Bueno, te comentaba yo que Rafa... Digo, que voló ayer muy tarde ya para la Ciudad de México. Yo hablé poco antes de que entrara la llamada de ustedes. Le pregunté cómo estaba la situación. Él me dijo, nunca me dijo que renunció, me dijo que se despidió de los jugadores. Pero bueno, pues es muy diferente despedirte a renunciar. Despedirte pues termina la temporada, una temporada para el olvido. Debe estar, pues la verdad, afectado el Tuca, me imagino, porque él, francamente, bravo, ha sido un desastre. Y voló aparentemente para, bueno, fueron a León después de jugar en Querétaro, sí. De ahí volaron a Juárez, y posteriormente de Juárez se habrá ido, me imagino yo, que a Monterrey. Y Rafa me dijo que le había mandado un correo, y que por lo menos hasta que Rafa ya estaba en México, me dijo, el correo no se ve ni siquiera que lo haya leído, ya ves que te indica el teléfono, un par de palomitas azules.
Sí,
y,
del WhatsApp.
Y bueno, entonces... Así vamos como al corte, para confirmarte, Rafa. Que yo creo que de haberse dado lo estaría yo en conocimiento.
Sí, claro. Bueno, vamos a seguir averiguando. Gracias, Rafa. Volveremos enseguida en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
Es un empujón más a lo que tenemos que hacer mañana. Sabíamos de que en la liga no jugábamos un partido importante el domingo contra el líder, y claro que sirve porque el equipo se da cuenta de que puede hacer estas cosas siempre imposibles, y el partido de mañana creo que lo visualizo muy parecido tácticamente a lo que fue el de Pachuca, donde vamos a tener periodos que podemos atacar y va a haber otros que vamos a tener que estar preparados para defender y sufrir también un poco. Estas finales son así y el rival de enfrente también juega. Entonces esta inyección anímica del domingo seguramente la vamos a poner de manifiesto mañana. Bueno, de la afición y el ambiente y de lo que se vive acá, jornada, siempre que juegan de local, sabemos de que es muy fuerte la localía, de que el público se hace sentir. 70.000 personas que vienen siempre en todos los juegos. Sabemos de que la afición tiene un gran desarrollo dentro del juego. El estadio es imponente, lo estuvimos recorriendo esta mañana, entonces sabemos que nos tenemos que abstraer de esas cosas. Para cerrar el círculo de las cosas que venimos haciendo, un torneo sería devolverle al club y a la afición todo lo que hacen por nosotros, y el grupo ante todo merece un reconocimiento de estos. Ellos han ganado esta oportunidad y creo de que mañana la tenemos que poner de manifiesto donde estamos.
Andrés Lilini, que ha hecho un magnífico trabajo con el Puma, que va a enfrentar al conjunto de Seattle en esta final de vuelta de la CONCACAF. Marcelino, tienes información del equipo universitario. Buenas tardes.
Saludos, Heriberto. Buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Alan Mosso está prácticamente descartado para el partido de mañana. Ven muy difícil que pueda recuperarse de la lesión del golpe que sufrió en la rodilla izquierda en el partido de ida contra el Seattle Sounders, y el mismo Andrés Lilini reconocía que veía muy difícil que Mosso pudiera estar para el partido. Nicolás Freire y Arturo Ortiz ya están sin problema. Freire recibió descanso el fin de semana para pues no agravar algunas molestias físicas que traía, mientras que Arturo Ortiz salió de cambio en ese mismo partido por precaución, por unas molestias en el pubis que tenía, pero las ha ido superando y está en condiciones de jugar este miércoles. Por lo tanto, la única baja de los Pumas, muy sensible, porque sobre él ha recaído gran parte del funcionamiento del equipo con sus ataques por banda derecha, es Alan Mosso, quien no jugará. Ya él realizó el viaje, estuvo pisando la cancha, pero cojeaba visiblemente en las distintas prácticas que ha tenido Pumas en territorio norteamericano.
Marce, te mando un abrazo. ¿Qué tipo de partido sería lo lógico que plantee Lilini, conociendo cómo ha jugado a lo largo de la temporada?
Conociéndolo, va a plantear un partido que sea cerrado, que mantener el cero, partir de mantener el cero atrás, que sea cerrado, que el partido pueda ir progresando en este nivel, porque saben lo que pesa el estadio de Seattle y lo que pesa el equipo como local, ¿no? Esperan a un equipo de los Sounders lanzado al frente en los primeros 15-20 minutos, y la primera encomienda va a ser superar ese temporal, superar esa presión inicial del partido, y a partir de ahí irle bajando las revoluciones para tratar de comenzar a hacer el juego. El propio Lilini decía que no son dos equipos que les caractericen la posesión, sino ir directo, tratar de jugar en campo rival. Entonces por ahí es en donde puede estar la pelea, ¿no? Durante habrá quizá poco traslado en medio campo, quizá más del lado del Seattle, que es un equipo que va a estar en casa, que va a tratar de imponer condiciones, pero Pumas va a ir a lo suyo, a tratar de ir al juego aéreo con dinero, para que baje pelotas, para que llegue alguien más de segunda línea, para tratar de incomodar a un equipo que se hace muy fuerte como local, ¿no? Es el escenario de partido que podemos esperar. El domingo contra Pachuca vimos a un Pumas que, a pesar de que le dio rotación al plantel, fue dosificando los esfuerzos a lo largo del partido, manejó los tiempos de tal forma de que no se agotara de más, por un lado, y por otro, entender el momento justo para atacar. Hizo los cambios Lilini, metiendo a Leonel López y a Juan Ignacio Dineno y a Jorge Rubalcaba, tres hombres pensando en el ataque, y en 10 minutos resolvió el partido, ¿no? Difícilmente se va a presentar un escenario tan similar y tan idóneo, pero más o menos va a ser la estrategia de Pumas: tratar de manejar los tiempos de los partidos, tratar de ser certero cuando tengan la posibilidad de atacar.
Sí, claro, desde luego, porque no está nada fácil la encomienda. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Nada más, Heriberto, un saludo para todos.
Igualmente, Marce, que te vaya muy bien. Rafa, el equipo universitario perdió una ventaja de 2-0 en el juego de ida. Lodeiro marca dos penales de forma impecable. Y a final de cuentas, Pumas tenía una ventaja que dejó escapar, lamentablemente. ¿Cómo te imaginas el duelo de media semana en la gran final de CONCACAF?
Lo que es el Seattle Sounders, que es un equipo que la verdad tiene una postura, estaremos de acuerdo todos, muy, muy propositiva para ir al frente. Un concepto de equipo trabajado en una idea muy, como muy europeo, ¿no? Es un equipo que trata de tener lo menos posible la elaboración de la pelota en juego lateral, que no trasciende mayormente y que su progresión sería demasiado lenta. Es un equipo que trata de rebasar las líneas con pelotas diagonales, encontrando la espalda de los rivales y tratando de poner en situación peligrosa de gol, principalmente a Luis Díaz, ¿no? Que es un goleador nato, ¿no? Lo vimos, tenemos un recuerdo de él cuando estuvo en el fútbol mexicano, y acuérdense ustedes la forma como cerró con el equipo de Morelia, que tuvo, entre otras cosas, salvar al equipo de Morelia de una situación crítica, ser campeón goleador del torneo y ya después irse a la Liga de Estados Unidos. O sea, tiene él, tiene a Lodeiro. La verdad, tiene un fútbol interesante, atractivo. A mí me gusta verlo. He tenido oportunidad de ver algunos de los partidos. No todos los ha ganado. No ha puesto de manifiesto una gran autoridad, pero sí es un equipo muy consistente, muy bien trabajado para tratar de hacerle daño al rival enfrente. El partido en México lo iba perdiendo 2-0, pero bueno, nunca bajó los brazos, esa es la verdad. Exacto. ¿No? Todo el mundo dice que se encontró con un empate inmerecido, no común para nada con ese punto de vista, porque nunca se dieron ellos por vencidos, y nunca modificaron su manera de jugar, O sea, no por el hecho de ir perdiendo, trataron de meterse atrás, pero fueron menos los goles recibidos y fueron en dos contragolpes que luego encontrar el camino del empate. Pues no me pareció, o sea, lo hizo siempre respaldado en ese fútbol que tiene. Sí. Prueba de ello es todavía una jugada que hace Calavera a Ruiz Díaz, lo debes de recordar, Beto, Toño, amigos, una tajada del lado derecho abajo, sí, espectacular, con cancha mojada, complicadísima para rematar y luego para la intervención de Talavera, que mostró toda la experiencia que tiene, intuyó la jugada, incluso en el recorrido hacia el lado derecho, aprovechó el viaje para estirarse al máximo y le arrebató un gol a Ruiz Díaz.
Sí, al peruano, sí.
La jugada más clara de gol que hubo en todo el partido.
Sí, tiene Ruiz Díaz.
Un partido difícil, nada más concreto con eso, de todo, muy complicado. Yo creo que tiene que tener mucho cuidado Pumas de arranque en el partido, porque con todo el apoyo de ese griterío que hay, que es ensordecedor, que es el estadio más ruidoso que hay, pues yo creo que ellos van a ir con todo para tratar de ponerse adelante a Pumas, y entonces sí le costaría muchísimo trabajo a Pumas encontrar el camino de la recuperación. Veo favorito a Seattle, ojalá me equivoque.
Sí, ligeramente favorito Seattle. Tienen Ruiz Díaz, Toño, un activo importantísimo, un jugador que protege bien la pelota, un delantero con mucho olfato, con una capacidad de resolver dentro del área o desde fuera del área inclusive enormes. Creo que Seattle tiene un equipo muy competitivo, un equipo fuerte, y vamos a ver, ojalá que a Pumas no le acabe costando muy caro el haber perdido la ventaja de 2-0 en Ciudad Universitaria.
Seattle es como decir un poco Tigres o Monterrey en la Liga MX. Si quieres un poco más Tigres, es el equipo más caliente en los últimos 5 o 10 años de la MLS. Un proyecto que ha crecido, un estadio que está acostumbrado a estar lleno, una afición propia. Ustedes acuérdense que en la MLS, en muchas plazas, aunque son tremendos negocios, cuesta trabajo que el aficionado se haga de esos colores, porque hay equipos de todos los deportes en Estados Unidos. Seattle es la excepción. La gente está loca por ese equipo y es una franquicia un poco que se sale del molde, como Toronto. A lo mejor ahí me puedo explicar bien. Como Toronto, que últimamente estuvo acostumbrado a tener los mejores jugadores, a viajar a los partidos importantes de CONCACAF, a llegar a las finales en la MLS Cup. Seattle es un poco ese ejemplo. Piensen un poco en Tigres o en Monterrey, ¿no? Estos equipos que no son el Galaxy tradicional, pero que han surgido para irrumpir en la liga. Rui Díaz, tremendo delantero, que además en México tenemos una prueba muy clara de cómo se crecen partidos importantes. Ya con el Morelia extinto, pero antes de que perdían la categoría y demás, Rui Díaz los salvó, ¿se acuerdan? En ese equipo, sí, claro. Con un gol de último minuto en tiempo agregado, y Rui Díaz estuvo, después se metió en la liguilla, pero estuvo esos últimos meses jugando en plan gigante con el equipo de Michoacán. Entonces es un equipo de cuidado que yo creo que se sale un poco de la norma del equipo normal de la MLS. Este es un equipo de mucho más arraigo que los normales en la Liga de Estados Unidos.
Que por cierto, el Morelia va a jugar con el Atlante el día de mañana en partido que vamos a transmitir de semifinales de la Liga de Expansión. Estaremos mañana a las 8:55 de la noche con Pepe Briseño transmitiendo este partido. Ahí hizo cosas muy importantes Rui Díaz, justamente en Morelia, un atacante confiable, peligroso. Creo que Seattle también, como decía Rafa, pues lleva la ventaja en cuanto a la condición de local y es favorito para este partido. Vamos a ver la casta universitaria, qué bueno que no fue tan grave lo de Mozo, que sin embargo no podrá jugar el partido el día de mañana. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a tener información sobre el Tuca Ferretti. Estamos ya en contacto con David Faitelson y con respecto a su salida del equipo de los Bravos. Y vamos, antes de dar esa información, a platicar con Jesús Bernal sobre Javier Hernández. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, estuvo aquí en la ciudad de Guadalajara el famoso Chicharito en un evento patrocinado por uno pues de las marcas, por una de las marcas que es emblema del equipo del Galaxy. Lo trajeron aquí a la ciudad de Guadalajara, donde se hizo un donativo de $10,000 a una casa hogar, y Javier Hernández estuvo aquí presente, ¿no? Un evento controlado, por así decirlo, para la prensa, porque no hubo posibilidad de preguntar absolutamente nada que tuviera que ver con selección mexicana o con las Chivas. Esos temas estaban prohibidos, las preguntas pues eran elegidas a través de algún filtro, y por eso escuchamos a un Javier Hernández hablando de esta parte humana, ¿no? De esta pues situación que le ha tocado vivir, donde asegura que ha pasado depresiones, que todavía se ve jugando a mediano plazo, y bueno, pues aprovechó también para convivir un poco con los niños de esta casa hogar, jugar ahí con ellos un ratito, y fue prácticamente lo que hizo por acá en Guadalajara el Chicharito, Beto.
Sí, escuchamos algunos audios de las reflexiones de Javier con respecto a la depresión, los momentos anímicos, los altibajos que ha tenido a lo largo de su vida. Y vamos a escuchar a Javier hablando sobre su eventual retiro del fútbol.
Sí, me veo a un mediano plazo, creo que sería lo más, creo que congruente que pudiera decir. A un largo plazo, ya me imagino unos 10, 15, 20 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría. ¿Quién sabe? No tengo 33. ¿Quién sabe? O sea, no lo sé. Ese tipo de preguntas son bien interesantes porque, sí, usando la paradoja de la vida, pues no sé si mañana voy a amanecer, primeramente, y si mi cuerpo ya no me está respondiendo de la manera que de verdad yo también creo o mi mente pueda estar, creo que será un buen momento para que otro compañero, otra persona pueda tomar mi lugar, ¿no? Porque al fin de cuentas la competencia es muy bonita y es muy buena siempre tenerla ahí. Entonces, la verdad que no lo sé, pero sí me veo como un mediano plazo, aunque quien quita que uno nunca sabe, desde acabando esta temporada me retiro, o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe.
Las palabras de Chicharito Hernández en esta visita que ya nos cuenta Jesús Bernal. Y con respecto al equipo del Guadalajara, vamos a preguntarte, Jesús, con respecto a la práctica del día de hoy basada en el ataque de este Guadalajara, ¿y quién podría estar ausente en el duelo de la repesca?
Mira, te lo platico, Beto, por ahora la única ausencia que tiene Chivas es la de Isaac, el conejito Brizuela. Hoy lo vimos trabajar.
Jesús, se cortó tu llamada, ¿te puedes mover un poquito, por favor? No, lo perdimos, ¿verdad, Toño?
Lo perdimos, yo tampoco lo escucho, Beto.
Sí,
era no interesante la pregunta que le decías en la confirmación de una alineación, pues que se viene para un partido bien complicado. Es que el escenario va a cambiar mucho, Beto. Fíjate, si Pumas sale campeón de CONCACAF, vamos a decir que Chivas va a enfrentar casi que a un monstruo, ¿no? O a un equipo crecidísimo. Ahora sí no va a tener nada que perder Pumas porque ya logró un título. Solamente dos equipos mexicanos van a lograr un título este semestre. Uno puede ser Pumas y el otro puede ser de todos los que estén. Entonces creo que es muy importante.
Sí, y todo parece indicar que Brizuela está un poco tocado. No apareció Brizuela en la práctica del equipo del Guadalajara. Ricardo Cadena estuvo platicando ayer con Ricardo Peláez. Yo creo que es posible que se quede Cadena. Beltrán está de vuelta ya con sus compañeros después de haber estado lesionado. Lamentablemente no ha podido tener un buen cierre de torneo Beltrán. Jesús, te seguimos escuchando.
Sí, te comentaba esta parte del Conejito Brizuela, hoy trabajando por separado, no pude estar con sus compañeros. Fernando, el Nene Beltrán, ya se reintegró. Habrá que ver el nivel en el que viene y el que sigue metiéndole con todo a full es JJ Macías, esperando poder llegar al partido del próximo domingo contra los Pumas.
Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Nada más agregar que también el que ya se incorporó fue Cristian El Chicote Calderón. Él tenía un permiso especial dado que se casó a la iglesia el pasado sábado, le otorgaron el lunes de descanso y hoy ya reportó junto con todos sus compañeros.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Bueno, reforzando lo que dijo en Radio Fórmula David Faitelson, lo que comentaba Rafael Puente al principio del programa, efectivamente me dice David que el Tuca se va del equipo de Juárez. El equipo de Juárez ya no tiene al Tuca Ferretti, no volverá al equipo de Juárez. David se basó también en un reporte en Twitter de un periodista muy cercano a Ricardo el Tuca Ferretti, donde comenta en Twitter Miguel Arispe, del Grupo Reforma, al que hemos conocido en algunas ocasiones y con el que hemos tenido algún contacto, que Ferretti se despidió de los jugadores de Bravos al terminar el partido ante los Gallos, la goleada en contra. Hoy estará despidiéndose ya de los Bravos, no va a continuar con los Bravos y va a tomarse un descanso por primera vez en su vida desde que llegó a México en 77. No tendrá trabajo ni como jugador ni como entrenador. No ha parado en todo este tiempo Tuca Ferretti desde que empezó su carrera como entrenador. No comenzará una temporada con ningún equipo, dice Miguel Arispe. Y luego David habló con Tuca directamente por teléfono y le dijo a David Faitelson, Tuca Ferretti, que está en este momento en Juárez y que se va a Monterrey pasado mañana y que no va a volver con el equipo de Juárez. Así que se confirma, Rafa, que Tuca Ferretti se va del equipo de la Frontera después de una terrible temporada.
Pues sí, hombre, digo, la verdad, qué pena por el historial del Tuca, ¿no? Por esa trayectoria total envidiable, ¿no? Ejemplar, durante tantos años ininterrumpidamente dirigiendo, creo que eso es un récord Guinness a nivel mundial, ¿no? Yo creo que lo de Tuca ha sido espectacular. Sí me extraña, te digo la verdad, porque, digo, sin meterme en la cabeza del Tuca, bueno, no tengo ningún derecho. A mí me parece que lo primero que tendrías que hacer como técnico, antes de hablar con un periodista, es comunicárselo a tu cuerpo técnico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es muy cercano.
En el partido es muy diferente, es muy diferente. Sí, pero es muy diferente. Beto, que tú te acerques a los compañeros, a tus dirigidos, y pues les digas, bueno, pues hasta luego, y que te despidas, pero no sabes si te despides. Sí, pero no sé si te despides para ver de la reanudación después de, no sé, dos o tres semanas de vacación, lo que les dé el club, ¿no? Lo que decidan, que seguramente se deciden hablando con el responsable directo, en este caso el Tuca. Entonces a mí me parece extraño porque por ahí el comentario que yo hago como que da la impresión de que yo estuviera evadiendo un poco el compromiso de no decir lo que me dijo mi hijo. Y que mi hijo forma parte del cuerpo técnico, ¿no? La lógica, creo, entiéndeme, desconociendo y sin quitarle su crédito a Arispe en su relación de periodista y de amigo del Tuca, o a David Faitelson, que es compañero de nosotros y sabemos que generalmente busca la noticia y la rastrea, etcétera. Pero pues a mí sí me extrañó mucho, yo te digo que hoy
pues que ni siquiera que se lo haya comunicado a su auxiliar, que es tu hijo, pues es increíble.
pues yo digo, me parece, ¿no? Es una opinión.
Sí, Toño, ¿vas pero a decir
bueno,
algo?
Sí.
Sí. No, es algo muy breve, hablando de que ya, cuando el río suena y suena, sí es que ya es un mar y eso es un hecho, ¿no? Que el Tuca está fuera de Bravos. Solamente decir, como para completar, de que todo está quedando en familia, yo esta nota la leí por la mañana de un tal Juanqui, Beto, no sé si te suena.
Ah,
y que lo puso, que él, sí. Él va mucho para allá, yo lo leí en el Twitter de Juanqui desde la mañana.
Mi sobrino, sí. Fíjate que es muy cercano también como reportero de Televisa al equipo de Juárez, así que bueno, ya se había enterado también Juan Carlos Díaz Murrieta. Gracias por ese crédito, Toño, también. Y vamos a saludar a Manu porque ya se empató el marcador. Manu, gusto en saludarte entre el Villarreal y el Liverpool. Manu, ¿nos escuchas? Villarreal y Liverpool están ya 2-2. Ya empató, Toño, el equipo del Liverpool.
A ver, ¿me escucháis?
En este partido. Manu, te escuchamos. Te decía que ya se empató el marcador.
No, y yo te decía que tal como estáis, un saludo para todos, que en este mismo instante Mané ha desempatado ese marcador y se pone ya el Liverpool 2-3 por delante, 2-5 o 5-2 en la eliminatoria. Le ha durado al Villarreal la ilusión, la alegría, ha sido la emoción, como lo queramos llamar, solo 45 minutos, donde se puso 2-0 por delante, empataba la eliminatoria y parece que el descanso no le sentó nada bien al equipo de Emery o que ha habido bronca de Klopp en el Liverpool y ha sido un cambio total, radical y absoluto la segunda parte que hemos visto o que estamos viendo del Liverpool con respecto a la primera mitad, donde, como digo, la ilusión, las ganas, la emoción, la afición, las gradas le han llevado al Villarreal a soñar y, sinceramente, sí. Viendo el partido daba la sensación de que podíamos tener la sorpresa, iba a decir del año, pero yo creo que casi de lo que llevamos de siglo, porque el Villarreal ha estado a un golito nada más y ha tenido ocasiones de soñar con la final de París. Pero al final aquí se está imponiendo la lógica 5-2 en el global para el Liverpool.
Manu, un abrazo, Toño, por aquí, Toño Rodríguez. En un minuto vamos a ir a pausa, así que rápido. ¿Y qué pasó entonces? ¿Klopp metió el acelerador, los cambios en el segundo tiempo y listo?
Han pasado muchas cosas. Una, eso, que metió el acelerador. No ha metido cambios, simplemente ha... Bueno, entró Luis Díaz, que se está convirtiendo en el hombre de la segunda mitad por Diego Jota, pero que también en el Villarreal la caída de Gerard Moreno, que ha jugado y no estaba al 100%, y se le ha visto, sobre todo al inicio de la segunda parte, ha tenido que ser sustituido con problemas en el muslo, ya ha desconfigurado un poco la idea que tenía Unai Emery de esta segunda mitad, y a partir de ahí el Liverpool, insisto, siendo el Liverpool, porque la primera parte no lo ha sido, y con la entrada, como decíamos también, de Luis Díaz, le ha dado totalmente la vuelta al partido y a la sensación.
Manu, perdona interrumpirte, vamos a ir a la pausa y continuamos contigo si nos lo permites. Perfecto. En esta tarde. Volveremos en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, se desmorona como un polvorón el sueño del equipo del Villarreal. Decía un legendario cronista español que vino a México, Cristino Lorenzo, hace muchísimos años, en los años 20, hace un siglo, normal, solía decir, y es que, claro, la lógica, como ya dice Manu, se tiene que imponer a final de cuentas y está derrumbándose el sueño del equipo español. Con respecto, Manu, al Real Madrid, ¿cómo vislumbras el juego número 2 del día de mañana en la Champions ante el Manchester City?
Pues sin ser cenizo y sin querer echar agua al vino, yo creo que un poco también como el partido del Villarreal. Con esa emoción, con el miedo escénico que ofrece el Bernabéu, con los precedentes que hemos tenido, pero que al final la sensación es que la lógica se tiene que imponer. Lo venimos diciendo durante toda la temporada. El Real Madrid ha sido superior en la Liga Española, pero también ha sido superior en algunos momentos por lo mal que han funcionado sus más directos rivales. Sí. Eso a la hora de salir a Europa se paga. No lo pagó contra el Paris Saint-Germain, no lo pagó contra el Chelsea, y a punto estuvo con el Chelsea de pagarlo, acordaros, ¿eh? Venía de un gran partido en Stamford Bridge, y en la primera parte el Chelsea ya la había remontado, y luego tuvo que hacer el trabajo serio el Real Madrid para irse hacia adelante. Pero hay un aspecto que tanto el Real Madrid como el Villarreal están jugando y no están teniendo en cuenta, están jugando el factor emocional, de dónde vienen y lo que han conseguido, sin comparar a quién le hicieron lo que le hicieron y quién tienen por delante. Quiero decir, en el caso del Villarreal, por ejemplo, la Juve o el Bayern de Múnich son equipos importantes, pero que han tenido sus bajones durante esta temporada y que han tenido sus lagunas. El Liverpool no le hemos visto ni una sola laguna en toda la temporada y tampoco se la hemos visto al Manchester City. Con lo cual, si se impone la lógica, y no siempre se impone porque esto es fútbol, lo normal es que sea el equipo de Guardiola, pero es el Madrid, es el Bernabéu y es la Champions, como decimos siempre. Con lo cual, yo no me jugaría todo el dinero, aunque las sensaciones, estudiando la previa del partido, es que es el Manchester City el que debería estar en la final.
Sí, exactamente, de acuerdo contigo. ¿Qué se juega Ancelotti, Manu, el día de mañana?
Pues, mira, es de esas cosas que si se mete en la final y luego la gana, pues otra vez leyenda y todo lo que quieras. Pero si no lo consigue, el madridismo es muy consciente y él lo está recalcando en las ruedas de prensa en los últimos días, en las últimas semanas, que en septiembre nadie pensaba que el Real Madrid iba a ganar la Liga 4 jornadas antes y iba a estar en semifinales de Champions con posibilidades de estar en la final. Es decir, creo que la factura de la temporada Ancelotti ya la ha pagado, que ya ha hecho el trabajo que tenía que hacer y con creces. Todo lo que venga a partir de ahora va a ser sumar. Sí es cierto, la Champions es el objetivo principal del Real Madrid, la Champions es el plus que cuando te quedas fuera es una desilusión muy grande, pero si nos centramos en la figura de Ancelotti, simplemente lo que yo digo siempre, comparemos lo que hizo el anterior entrenador con prácticamente la misma plantilla, salvo dos jugadores, y además perdiendo jugadores como ha perdido Ancelotti, y lo que ha hecho Ancelotti con la plantilla menos algún jugador que tenía el anterior entrenador, y saldremos y tendremos una conclusión clara.
Claro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Vamos ahora con el Tapa Nava, porque...
Beto.
Sí, Rafa.
No, es que, digo, no, nunca me quise meter con interrumpir. Hablé dos veces, Manu, a ver si me contestaba.
Ay, perdón, ¿sabes no escuché, qué? Rafa.
Aquí digo, sigo, ¿eh?
No te preocupes.
Ahí está Manu todavía.
Nada más te voy a decir, y entendiendo perfecto toda la exposición que das y que es muy puntual. Hoy, lamentablemente, y créeme que a mí me cuesta, no quiero decir responsabilizar a alguien de la derrota de un equipo, pero hoy un portero que ha venido siendo regular desde que llegó con la Real Sociedad en España, Rulli, el argentino.
Totalmente de acuerdo.
Hoy colabora en los tres goles, increíble.
Totalmente de acuerdo, llevas toda la razón y bueno, no lo hemos dicho por la premura del tiempo y porque estábamos comentando las sensaciones que ofrecían los dos equipos. Pero ¿tú crees que sin la colaboración de Rulli en los tres goles, este Liverpool, que es una auténtica máquina, no se hubiera llevado la eliminatoria en cualquier caso?
Naturalmente que sí. Si a mí me dices pon un peso, pon 100 o pon 1000, naturalmente que los pongo a favor del Liverpool. Hay una diferencia de equipos. Era una hombrada lo que estaba haciendo el Villarreal. Pero yo, digo, lo llegué a comentar con mi esposa en medio tiempo, digo, no le va a alcanzar. No, pero qué sí, pena, sí. Qué pena, que la verdad en la figura de este chico, ¿no? De Rulli, que es un portero cuyar con una trayectoria en fútbol de España, y bueno, hoy se equivoca.
Correcto, totalmente de acuerdo contigo.
Es correcto. Manu, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Vamos con el Tapa Nava, porque el Canelo está a punto de subir al cuadrilátero. Allá en Las Vegas. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Y así es, en este momento, Saúl El Canelo Álvarez, el campeón indiscutivo de los supermedianos del Consejo, de la AMB, de OMB, de Federación Internacional y de cualquier organismo, está terminando su sesión de presentación oficial en lo que ya es una tradición desde los tiempos de Floyd Mayweather, el gran arrival o la gran llegada aquí al hotel de la pelea. Canelo Álvarez dijo que sabe que está en desventaja física, son casi 10 centímetros de estatura, va contra el campeón mundial de la OMB de los semicompletos, y ya peso semicompleto, 175 libras, pero que si no fuera un reto, no aceptaría este tipo de combates en la que muchos creen que por vez primera en muchos años no va a aparecer como favorito cuando abran las apuestas esta semana, debido precisamente a que muchos consideran que es demasiado grande. De manera evidente, Beto, sí se notaba la estatura, pero creo que el factor gente, público, que hoy reunió alrededor de por lo menos 500 personas alrededor de la presentación, va a ser factor. Cuando Dmitry Bivol, el campeón ruso, comenzó a hablar, la gente se vino con gritos de Canelo, Canelo, al grado que yo lo veía muy de cerca, ya con ojo vidrioso, y en un momento determinado dijo, mis respetos para esta afición del Canelo, porque vaya que apoyan y apoyan en serio.
Apa, te mando un abrazo, Toño Rodríguez, por aquí es 1.83 de Bivol, 1.73 de Canelo Álvarez, y verlos ahí juntos parados arriba en el escenario, Tapa, si nos puedes describir un poco más de la diferencia de tamaños, no solamente los 10 centímetros, sino el peso natural de Bivol, Canelo que va a tener que volver a subir como lo hizo con Kovalev, ¿cómo se ve eso en espalda, en brazos, en hombros, en músculo y en estatura?
¿Qué tal, Toño? Yo diría que lo más evidente, sin duda, son esos 10 centímetros de estatura, que además le van a dar 2 pulgadas, 5 centímetros de mayor alcance el día del combate. En cuanto al físico, creo que Canelo está más trabajado, tiene más experiencia, lleva más años en el profesionalismo, 19 peleas contra 57 de manera oficial de Canelo Álvarez, que por cierto, Toño, hoy hizo mención que cada vez que llega aquí en sus 15 peleas como estelar en Las Vegas, se siente comprometido y necesitado del triunfo cuando ve toda esta gente. Ahí fueron evidentes básicamente en el tamaño. Por otro lado, también hay que decirlo, ¿no? Para Canelo no ha sido fácil ganar credibilidad y tan es así que él mismo rechazó que siquiera propusieran una condición o cláusula de rehidratación o de un peso intermedio que de acuerdo al promotor de la pelea, Eddie Hearn, hubiera sido fácil que una persona como Bivol lo aceptara de pelear, por ejemplo, en las 171 o 172 libras para que no se le fuera a disparar al Canelo el rival en peso. Pero Álvarez reiteró hoy que él no tiene necesidad de eso y que está dispuesto a pelear contra el que sea en la categoría que sea.
Sí, Rafa, mayor estatura y por consiguiente mayor alcance del contrincante del Canelo con Rafa para el próximo fin de semana.
Sí, sin duda, son casi 5 pulgadas. Y lo vimos el sábado pasado, después del draft de la NFL, me vine a ver la pelea de Oscar Valdez contra Shakur Stevenson, y la verdad es que al mexicano no le fue bien, y una de las razones fue el evidente mayor alcance que tuvo el estadounidense. Lo hemos visto ya en varias ocasiones, cuando Errol Spence Jr. castigó a Mikey García hace 3 años en el estadio de los Cowboys. Habrá que ver qué tanto Canelo puede con eso, y el contexto quizás será el knockout que le propinó en el 11º asalto a Sergey Kovalev aquí mismo en el MGM hace 3 años y también la que ha sido su única pelea en el peso semicompleto.
¿Y qué se escucha? ¿Tapa un barullo por ahí?
Sí, el mariachi nada más da un paso Saúl Álvarez acompañado de por lo menos 500 gargantas, empieza a gritar, quiere el autógrafo. En este momento Saúl se bajó de la tarima, le está firmando a cualquier cantidad de mexicanos que viajaron exclusivamente para eso, que llegan desde probablemente el lunes, y también aprovechando que son los festejos del 5 de mayo. Hace un par de días, en una historia que tuve la oportunidad de hacer para ESPNDeport.com, le preguntaba a algunas personas de la Cámara de Comercio de Las Vegas qué significaba que después del draft del NFL llegara Canelo. Dijo, probablemente otro más de millón de personas que nada más viajan para eso, con la diferencia que cuando viene Canelo cada 5 de mayo o 16 de septiembre, se quedan por más de un fin de semana, prácticamente los 7 días.
Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, muchachos.
Buenas tardes, la famosa batalla de Puebla, allá por los 1800 y tantos, y con victoria mexicana. Y vamos a saludar a Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio, qué gusto. Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos.
Igualmente, Horacio. Oye, ¿cómo está eso de que los lunes por la noche de la Liga Mexicana en la pantalla de Líder Mundial en Deportes?
Pues eso es un gran, creo que un paso importante que da el béisbol mexicano, y claramente con una plataforma tan importante y robusta como es ESPN. El hecho de tener este juego estelar de los lunes por la noche, que arrancamos justamente ayer con un partido clásico del béisbol mexicano, que son Tigres contra Diablos Rojos del México, y pues es algo que se queda en un contrato que firmamos por 3 años, firmado incluso el 2021, 22 y 23, que lo vamos a arrancar en este año, permanece hasta el 2023, y ojalá que esto, mi querido Heriberto, pues sea un tema que persiste, que sigamos fomentando el béisbol mexicano.
Hola Horacio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Toño Rodríguez por aquí. Un poco más de la intención y en la propuesta del lunes por la noche. Mira, el béisbol es un deporte bien especial, quizás en el norte de la República se tiene una percepción más directa de esto, pero para ir a este estadio, hablando aquí en la Ciudad de México, el de Diablos, todo lo que tiene, lo bonito que es, y abrirle el espacio a la gente a acercarse en un día no tan tradicional, por ejemplo, del fútbol, que somos tan futboleros, un poco más platícanos, por favor, de la intención de llevarse este horario para el público del béisbol.
Mira, yo creo que el béisbol, como sabes, Toño, es un deporte de mucha consistencia. Prácticamente jugamos de martes a domingo y además le estamos sumando este día que sea un día más, el día lunes. Es un deporte de mucho ritmo y para nosotros el tener un solo juego aislado de toda la cantidad de juegos que tenemos en la semana, prácticamente estamos teniendo 54 juegos por semana en la Liga Mexicana de Béisbol. Y cuando aíslas a uno y pasas, digamos, que este día estelar de lunes por la noche, que es un concepto, pues creo que muy muy ad hoc de ESPN con otras, ¿no? Lo bien relacionado y lo bien posicionado que está el Monday Night Football, específicamente con NFL, sí. Pues creo que le hace mucho bien al béisbol, creo que nos pone en el mapa y creo que pues estamos creciendo la distribución de contenidos que desde hace muchos años el béisbol de México no tenía.
Oye, Horacio, después de la pandemia, ¿cómo anda el nivel de asistencia a los parques de pelota de la Liga Mexicana?
Pues fíjate que claramente en el 2021 todavía fue una temporada transitoria, donde todavía estamos especulando qué es lo que iba a pasar, todavía recordábamos todos con los famosos semáforos, ¿no? Por todos sí. Los estados y demás. Comparativo en el 2019 al 2021, 2019 tuvimos 5.5 millones de aficionados en estadios, 2021 tuvimos 3.2 millones, pero prácticamente teníamos pues 40, 50, 60% de autorización por la parte de las autoridades estatales para tener los estadios. Pero lo que yo creo que sí te da mucho el BASE es esa consistencia, Alberto, son prácticamente, yo te diría que en promedio, sin playoffs, en un partido normal de temporada regular, estamos metiendo 4,000 o 5,000 personas por juego por día. Entonces, a lo que voy es que si tienes 9 juegos diarios en toda la República, pues en Yucatán se meten 4,000 o 5,000 personas y en Monterrey se meten 4,000 o 5,000 personas en cualquiera de los 6 días de la semana. ¿Sí? Entonces, sí es una consistencia bien interesante y te da pues un alcance pues bastante robusto, ¿no? Bajo esa lógica.
Oye, por último, ¿hay alguna otra sorpresa que la Liga Mexicana tenga preparada, aparte de lo que ya comentabas de nuestra empresa de ESPN transmitiendo los juegos de lunes por la noche?
Pues no, salvo que vayas a jugar tú, me quiero ver tú ahí con los arperos, que ya te vi con la camisola ahí de los arperos mandaron, del otro día. ¿Eh?
Gracias, Horacio, sí, muy agradecido ahí con la gente de los arperos, una franela muy muy bonita, espectacular, del equipo de Saltillo. Muchas gracias, Horacio, por tomar esta llamada.
Abrazo a todos, gracias a ustedes, hasta luego.
Que te vaya muy bien. Rafa termina ganando el Liverpool, va a la final, se impone la lógica y derrota al Villarreal.
Pues sí, se impone la lógica, auténticamente es un mejor equipo Liverpool. La verdad, los técnicos, los dos de alta capacidad, pero pues Jürgen Klopp está por encima de lo que ha logrado Emery, que es un técnico serio, sobrio, y que ha estado en diferentes equipos, lo recordamos con, entre otros, con Atlético de Bilbao y con Paris Saint-Germain, y bueno, pues dirigiendo este equipo, y lo llevó a una instancia que la verdad era insospechada, ¿no? Porque quién pensaba que iba a dejar fuera el Bayern Múnich, nadie. Y estuvo cerca de ponerle un susto a Liverpool, tenía una ventaja de 2-0, fue mejor en el primer tiempo que Liverpool, la verdad, el equipo se veía bien, compacto, bien, le quedaban 45 minutos, uh-huh. Y lamentablemente, porque créeme que a mí, que jugué esa posición, me cuesta descalificar una actuación de alguien, de un portero sobre todo, pero bueno, no puedo sustraerme de comentar que Rulli sí colabora de manera importante
sí.
En los 3 goles de Liverpool. No quiero demeritar para nada, porque fueron 3 y pudieron haber sido más, por ahí sacó una, también muy interesante, una pelota que le quedó prácticamente vencido en un remate cercano ahí entre el penal y el área chica, y le tropezó en la pierna que arrastraba por en la pierna derecha, ¿no? Pero bueno, no creo que está fuera de cualquier sorpresa esto, ¿no? Aunque la sorpresa era que fuera perdiendo 2-0.
Sí, exacto.
El Liverpool se recuperó y está en esa instancia para esperar mañana el rival que va a tener en turno en la gran final del mejor torneo del mundo a nivel de fútbol, incluso poniendo de por medio una Copa del Mundo. Para Fíjate, mí el mejor nivel de fútbol que se juega es en la Champions.
Sí, cayó de la nube en que andaba, como dice la canción, el Villarreal, el Toño, y queda para mañana lo del Real Madrid.
Va a ser un juegazo, o sea, es un equipo acostumbrado el Real Madrid a dar momentos especiales y creo que el día de mañana no va a ser la excepción. Y la gran prueba para el Manchester City otra vez, que pasar en la final no es ningún premio exclusivo del Manchester City para la Premier, porque ya está ahí el Liverpool. Y para estos equipos ya solamente cuenta ser campeones. Les digo algo, mi pronóstico es que va a pasar el Real Madrid a la final y también creo que van a ser campeones de la Champions.
Ay, ahí queda eso para terminar el programa, ese pronóstico. Toño, muchas gracias. Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, Beto.
Toño, a todos.
Igualmente. Buenas tardes.